Vamos a ir a la palabra en el Salmo 31, verso 9 al 10. Dice la palabra de Dios: Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia. Hanse consumido de pesar mis ojos, mi alma y mis entrañas, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Hase enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Cuando yo leí este pasaje y me puse a pensar en el salmista y dije, ese ha de haber sido un tiempo muy difícil para él. Y nosotros sabemos que David, siendo rey, tenía tantas cosas a la mano. Yo creo que su problema no era qué comer. Yo creo que su problema no era qué vestir. Yo creo que su problema no era dónde vivir, la renta. Creo que David no tenía problema con la renta. Creo también que David no tenía problema con que me quiere, no me quiere. Pero tampoco tenía problemas, por lo que yo leo en la palabra, de dinero. Cuando él muere, deja billones de dólares en oro, plata. Era riquísimo. Pero ese es el asunto. Si usted lee este pasaje, usted va a entender que la depresión es algo que siempre ha existido, aunque no siempre se ha diagnosticado. Depresión es una... Es una condición del alma, del espíritu, de la mente, del cuerpo. Se une todo eso. Es un momento en que se juntan todas esas áreas y la persona cae como en un pozo profundo de tristeza del cual no puede salir. Es una angustia más allá de lo normal. Es estar en medio de un día soleado y no poder alegrarse a pesar de que todo el mundo ande feliz. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido triste, angustiado, pero yo he tenido batallas. Ahora entiendo quizás toda mi vida con esa condición. Pero antes de ir al resto del mensaje, yo le pido a Dios que sea su Espíritu Santo el que ministre nuestras vidas, que sea su palabra la que llegue a lo profundo de nuestro ser y hoy veamos una noche sobrenatural de milagros y maravillas. Padre, te pedimos a través de tu palabra que nos bendigas una vez más, que sea tu Espíritu Santo confirmando las verdades eternas, confirmando la palabra bendita, el que nos levante, nos restaure, nos bendiga, abra para nosotros los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo ruego, Señor amado. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano, y puede sentarse, mi amada hermana. Se dice que el estrés, que la depresión es el mal del siglo. Pero cuando uno lee esta palabra, uno dice, pues, parece que también era del siglo del salmista. Y yo no sé cuántos de los que están acá en algún momento han pasado por un momento en que se sienten, como le puse de título al mensaje, con el alma hecha a pedazos. O sea, solo porque Dios es bueno, todavía me levanto en la mañana. Hay alguien que me decía a mí, en el día no hay las horas de que entre la noche. Y cuando es de noche, quisiera que amaneciera. Porque no tengo gozo, porque estoy en angustia, porque estoy desesperado, porque me siento angustiado, quisiera huir. Yo no sé si mi papá padecía de esos episodios, pero una de las cosas que lo oí decir muchas veces es que él quería irse lejos. Decía, a veces me dan ganas de irme lejos, donde nadie me conozca, y comenzar de nuevo, como querer huir de la situación que está pasando en este momento. Hay un canto que he estado oyendo una y otra vez. Fue escrito por un hombre, se llama Andrew Crouch, y él escribe ese canto cuando, debido a circunstancias personales, había cometido errores, pecados, había destruido situaciones en su vida, porque a veces el problema del hombre es darse cuenta que el enemigo número uno ha sido él mismo, que han sido sus errores, que han sido sus malas decisiones, que han sido sus faltas de cordura, que han sido sus faltas de buenas decisiones, su extrema confianza en quien no debió confiar, o falta de disciplina, o yo qué sé. El hecho es de que se da cuenta la persona que el enemigo más terrible que ha tenido ha sido él mismo, porque han sido sus decisiones, porque han sido los caminos que ha escogido los que le han llevado a donde está. Y él, la biografía de él dice que cuando él estaba en esa situación, él comenzó a pensar realmente que Dios estaba, él lo dice en inglés, God is sick of you. Ese fue el mensaje que él aceptó en su mente. Dios está cansado y aburrido de ti. Pues él miraba a lo largo de su vida cuánta misericordia Dios había tenido. Y él miraba a lo largo de su vida cuántas veces Dios había sido bueno. Pero también miraba a lo largo de su vida cuántas veces él había respondido a esa misericordia con la misma necedad de siempre, haciendo siempre las mismas cosas, destruyendo de nuevo lo que había dicho que no iba a destruir, volviendo a hacer las cosas que ya había dicho que nunca iba a hacer, cayendo de nuevo en el mismo pecado, siendo atraído y seducido y volviendo a enredarse en las mismas cosas. Y a estas alturas él testifica que en su mente comenzó a aceptar el pensamiento: God is sick of you. Dios está cansado y aburrido de ti. Y luego esta otra palabra: God has washed his hands of you. Dios ya se lavó las manos de ti. Dios no quiere nada contigo. Tú no eres para este rebaño. Tú no eres del rebaño de Dios. Tú no tienes parte en el reino. Y cuando él estaba en el momento más triste y desesperado de su vida, él testifica que el Espíritu Santo le habló. Que la voz del Espíritu Santo volvió a hablarle. Y le volvió a hablar de la gracia y de la misericordia y del Dios maravilloso que hay en los cielos, el Dios que escoge, al que nadie escogería. Es que quiero que oiga esto: la realidad del cristianismo y la parte más difícil de creer es que Dios pueda querer algo con gente como tú o como yo. Yo sé que tal vez tú no entras en esa categoría, pero yo quiero hablar con aquellos que han salido, quién sabe de qué cosas horrendas. Yo quiero hablar con aquellos que saben la angustia de estar alejados de Dios y saberlo. De gente que llegó a pensar: yo ya no tengo remedio, para mí no hay esperanza. Y cuando él está en ese momento, en ese pozo depresivo y desesperado, oye la voz del Espíritu Santo y él comienza a componer ese canto tan lindo que dice: through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I have learned to trust in God. Y empieza el Espíritu Santo a darle ese canto y dice: le doy gracias a Dios por las montañas, le doy gracias a Dios por los valles de la vida, le doy gracias a Dios por los momentos buenos, le doy gracias a Dios también por los momentos difíciles, pero sobre todo le doy gracias porque en medio del dolor ha habido misericordia para mí, porque algo aprendí yo en medio de lo que Dios ha tenido que trabajar conmigo. Y yo se lo recomendaría al que me lo pida, le mando el link, ahí está en YouTube. Pero mientras yo oía ese canto, comencé a recordar 32 años de camino. Y en 32 años de camino he aprendido muchas cosas. He aprendido que Dios, en su maravillosa sabiduría y misericordia, escogió lo que nadie hubiera escogido. La Biblia dice, hablando Pablo, dice que lo necio escogió Dios. Así es que no se crea tanto usted. Dice, y lo débil escogió, y lo que no era, y lo pobre, o sea, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ayer se lo recordaba a alguien, porque no sé si ustedes han conocido algo de mí, los que tienen algún tiempo de caminar conmigo. Una de las características que Dios ha marcado como con fuego en mi corazón es que yo no puedo despreciar, menospreciar, ni dejar de confiar en aquellos que otros dicen que no sirven. La verdad es de que este ministerio se ha fundado y se ha levantado y se ha sostenido sobre las vidas de quienes otros hubieran menospreciado y hubieran dicho: yo no creo que a esos los pueda usar Dios. No sé si me estoy dando a entender, pero le estoy diciendo que yo nunca puedo decir a fulano: Dios ya no lo puede levantar. Porque cuando uno se atreve a decir fulano no tiene remedio, uno se está metiendo con Dios. Porque entonces no estás hablando mal de aquel. Si tú piensas que estabas hablando mal de aquel, te estás equivocando. Estás hablando mal de Dios. Te voy a decir a qué me refiero. Mira tú a la mujer sorprendida en el momento del adulterio, y aún a esa mujer Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y cuando todos se han ido, él le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: se han ido. Y entonces él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Alguien me está oyendo? Y el Dios que yo veo en la palabra de, en su palabra, es el Dios que restaura, es el Dios que repara, es el Dios que levanta. Y entonces ayer alguien se atrevió a decirme algo que me ofendió a mí, porque yo sé que ofende a Dios. Y me dijo: yo ya no quiero tener nada con ese grupo de gente por todas las cochinadas. No quiero saber con ninguno de ellos nada. Pero habló de un grupo entero. Toda esa gente, no quiero saber nada de sus cochinadas. Y cuando me dijo así, lo dejé que dijera todo lo que quería decir. Y después le dije: tienes todo el derecho de escoger tú lo que tú quieres hacer y de hacer tú lo que tú vayas a hacer. Pero yo voy a seguir ayudando al que necesite ayuda. Y voy a seguir apoyando al que Dios me diga que apoye. Porque yo sé que el ministerio que Dios me dio es un ministerio de restauración. Y yo conozco a un Dios que, si ese Dios desde el cielo hubiera pensado como está pensando ese hombre, por lo menos lo que estaba diciendo en ese momento, ninguno de los que estamos acá estuviéramos aquí. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo quiero decirle gracias a Dios que desde el cielo tuvo misericordia de alguien para levantarlo y para decir: yo puedo, porque yo soy Dios hacer maravillas de esta persona. Yo estoy hablando de un Dios que restaura a quien nadie pensó que pudiera restaurar. Y yo quiero que pienses en lo más horrible, y que pienses en lo más feo, y que pienses en el pecado más horrendo, y tú ponte a pensar si tendrá o no tendrá remedio. Pues yo te voy a decir algo. Yo no sé qué esté pasando en las cantinas, ni sé qué esté pasando en prostíbulos, ni qué esté pasando en las calles, en los rincones de toda esta ciudad, donde quiera que haya pecado. No me interesa eso. Lo que me interesa es que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Lo que me interesa es que cuando hay arrepentimiento, Dios se levanta de gente como Pablo y de gente así, un pueblo santo. Por eso es que en el cielo hay adoración. El chiste de la adoración precisamente es porque está en labios de gente que un día sabía bien que el infierno era su destino, y sin embargo la mano de Dios se extendió desde el cielo y lo rescató en misericordia y lo vistió de santidad y lo limpió de todo pecado. Alguien dele gloria a Dios, porque yo creo en el Dios de misericordia, en el Dios de perdón. Si ese Dios ya no perdona al que pecó, entonces cerremos las puertas de la iglesia. Porque ¿de qué vamos a predicar entonces? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Sino que Cristo pagó en la cruz del Calvario, y si tú te arrepientes, Cristo Jesús te salva, te redime, te restaura. ¿Para qué quiero el pastorado? ¿Para qué quiero el ministerio? Si voy a dejar de creer que Dios puede restaurar. Dios restaura. Dios salva. Cuando yo conocí a Robert, Robert se vestía de mujer. Robert se maquillaba como mujer. Cuando Robert caminaba a los corredores de la empresa, en vez de agarrar sus materiales como los hubiera andado llevando yo, lo más que hago es así, pero él los agarraba así. Y entró al elevador. Ese día que lo conocí, yo entré al elevador y entró él también al elevador. Y era un día de verano, había calor, y yo dije, "It's hot." Y me dijo, "Oh, you hot." Pero me lo dijo en otro sentido. Y yo le dije, "Cruz." Y lo que yo no sabía es que un año más tarde, me iba a tocar a ir a trabajar al storeroom, en donde Robert iba a ser mi jefe por los siguientes 7 años. Y Robert se drogaba, y Robert se iba a los clubs de homosexuales y vivía una vida perdida. Y todos los días de trabajo que había oportunidad, no voy a decir que platicábamos, a veces peleábamos. Porque él me decía una cosa y yo le contestaba otra, y él me reclamaba hasta el día en que él me dijo, "I hate your God, I hate him." Y yo le dije, "Pero eres un cobarde, but you're a coward." Y me dijo, "Why?" Y le dije, "Porque te gusta decírmelo a mí, pero a que no se lo dices a él a solas." Mire, ¿de dónde se me ocurrió eso? No sé. Pero el Espíritu Santo, yo le dije, "Díselo a él, pero a solas." Eso fue un viernes. Día lunes, llegó Robert y me dijo, "Brother." Y yo pensé que me estaba, como siempre, tratando de empezar alguna. Dije, "¿Ahora por dónde viene con sus?" Y me dijo, "Brother, we're brothers." Y le dije, "¿Yo de qué hablas?" Y me dijo, "Edwin, yo hice lo que tú me dijiste." Me dijo, "Yo estaba el día viernes preparándome para salir como siempre, y me acordé que tú me dijiste que si tenía valor que le dijera a Dios lo que yo lo odiaba." Y yo le dije, ahí frente al espejo, me dijo, mientras me peinaba, le dije, "Dios, yo te odio. pero me dije, fue lo último que alcancé a decir así, porque de pronto sentí que una presencia llenó mi apartamento. Y empecé a llorar y le dije, te odio porque tú me hiciste así. Te odio porque tú sabes todo lo que he sufrido. Te odio porque tú sabes que no me gusta ser como soy. Te odio porque tú tienes la culpa de todo. Y dice él, me dijo, la voz de Dios, yo oí una voz que me dijo, Robert, yo te amo y yo siempre he querido cambiarte y transformarte. Y me dijo, ya no salí el día viernes, lloré todo el viernes hasta que quedé dormido. Y amanecí el sábado y no podía quitarme ese sentimiento. Esa presencia seguía ahí en mi cuarto y seguí llorando el día sábado. Y seguí reclamando y Dios contestando día domingo. Dije, yo voy a ir a la iglesia. Y me dijo, y me levanté el domingo y me arreglé y me fui a una iglesia que estaba cerca. Y cuando yo entré a esa iglesia, yo estaba llorando desde que venía entrando y la gente me miraba llorar y me fueron a sentar en la fila de adelante. Y pasó el coro a cantar, me dijo. Y todos los del coro cantaban y yo lloraba. Entonces todos los del coro me miraban y cantaban y me miraban. Y cuando se bajaron los del coro, todos pasaron y me pasaban dando una palmadita. God, Jesus loves you, brother. Dice que le decían. Y luego pasó el predicador. Y el predicador predicaba y se me quedaba viendo. Y predicaba y me miraba. Y por último me dijo que si quería recibir a Cristo. Y yo pasé al altar, me dijo. Y yo recibí a Jesús. Y el Señor me salvó. Soy tu hermano, me dijo. Oh, ahora, siete años de discutir con él, y lo que yo en siete años de alegar, discutir, disque evangelizar, porque hay gente que evangeliza así, ¿vas? Le voy a dar unos sus bibliazos. Lo que siete años de alegatas humanas no consiguieron, el Espíritu de Dios lo hizo en unas horas. Ahora, Robert fue cristiano, yo me moví a otra empresa, visitó mi casa un par de veces, Robert cargó a Elías. Nunca se me olvida cuando fue a mi casa y Elías estaba como de un año y lo cargaba y lo acariciaba y se sentía tan feliz. Como al año y medio de eso, entró una llamada una noche. Cuando sonó el teléfono, dije, hello, me dijo, it's Robert. Y le dije, hi, Robert. Y me dijo, hi, I just want to tell you that I love you. Solo quiero decirte que te amo. Y le dije, I love you too. I wish we could see each other. Me dijo, me gustaría que nos viéramos. Y le dije, yes, sure. Y terminó la plática. Seis meses después me llamó Monty, un compañero de trabajo, y me dijo, Edwin, ¿ya supiste de Robert? Y le dije, ¿qué? Y me dijo, Robert murió de SIDA. Y yo te digo, yo lloré. Robert, mi amigo. Y me dijo, pero quiero decirte algo, porque yo sé que a ti te interesa eso. Cuando Robert murió, había un pastor a la par de su cama y murió con una Biblia en sus manos. ¿Alguien me está oyendo? Yo creo en un Dios que restaura. Yo creo en un Dios que perdona. Yo creo en un Dios que siempre está pensando en nosotros. Aunque a ti te parezca difícil de entenderlo, Dios piensa en ti. Dios se preocupa por tu vida. De tal manera amó Dios tu vida. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le vamos a decir a aquel que está con el alma hecha a pedazos? ¿Cuál es el mensaje? Este pasaje dice, estoy en angustia, ten misericordia. Mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar.
se han enflaquecido mis fuerzas. Es una persona que está en el fondo del pozo cenagoso, de la depresión, de la angustia. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cuál es el mensaje del Espíritu Santo? Tú tienes ese mensaje. El primer pasaje está en Jeremías capítulo 15, verso 19. Quiero que vayas conmigo, está en el punto 1. Dice el Señor que te acerques a Él y Él te restaurará. Diga conmigo, restaurar. Dice Jeremías 15, 19, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Cuándo? ¿En la iglesia o en el cielo? ¿Me está oyendo esa promesa? ¿Para quién es? Para ti, para el que esté donde quiera que esté. Quiero decirte que hay hermanos tuyos que ahorita están en la cantina. Quiero decirte que hay hermanos y hermanas tuyas que tal vez ahorita, hoy, andan comprando droga y usando droga. Quiero decirte que allá afuera todavía hay gente en adulterios, en fornicaciones, en perdiciones, pero esas personas están en el corazón de Dios y hay que salir a buscarlas, porque el mensaje de Dios dice, si te acercas a mí, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Esa promesa maravillosa es de Dios. Y dice también, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Si entresacaras lo precioso de lo vil, ese es la promesa de Dios, es para aquel que tiene el alma hecha a pedazos, para el que está diciendo yo ya no tengo remedio, para el que está diciendo la palabra dice, ¿cómo vas a creer eso? Tú tienes que levantarte, tú tienes que entender que Dios en los cielos no está en el negocio de destruir. ¿De verdad piensas que la persona que se enfermó es porque Dios la está castigando? ¿De verdad piensas que el que chocó es que Dios lo está castigando? ¿De verdad crees que al que le puso ticket algo hizo? ¿Por qué le pusieron ticket? Yo te voy a decir una gran verdad. Si Dios estuviera ahorita en el negocio de pagarle cada quien como merece, ni tú ni yo estaríamos acá. Ah, yo sé que los de acá no, los de acá sí me están oyendo. Porque hay gente que tiene 6 meses de que se convirtió y ya le caen mal los pecadores, dice. Tres meses tiene de que dejó el alcohol y ya le caen mal los borrachos. Santo cielo, el espíritu religioso de algunos se fumaba 2 cajetillas diarias y ahora, ay, a mí que me cae mal que anden fumando. ¿Alguien me está oyendo? Dígale al vecino, no seas así. Porque si a ti te molesta el olor del pecado, ¿a qué crees tú que huelías tú cuando el Señor te recibió? ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguno aquí sabe lo que es estar en pecado? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es sentirse rechazado? Sentirse despreciado, sentirse no digno, sentir que no vales y encima que te lo digan. Di conmigo, Dios es bueno. Y por la bondad de Dios estamos aquí todos nosotros. Cuando el primer mensaje que predicó la iglesia en labios del apóstol Pedro concluyó, Hechos 3:19, después de que habían matado a Jesús, se lo voy a poner así, no es lo mismo predicarle a los pecadores, que somos todos nosotros, que estar predicando en los zapatos de Pedro. Le voy a decir por qué. Porque cuando Pedro predicó su primer mensaje, él tenía delante de él a los que habían matado a Jesús. Óigame lo que le voy a decir.
Es que él está ahí delante de él, tiene a los que gritaron crucifíquenlo. Ahí delante de él, yo no sé si reconocía hasta algunos de los rostros de los que estuvieron ahí cuando el Señor estaba sufriendo y ellos lo entregaron. Por eso es que cuando él les predica el mensaje y les presenta a Cristo, al llegar a la conclusión le dice: al que ustedes entregaron, el que ustedes crucificaron. Y ahí los tiene delante. Yo no sé si a ti te caen mal los pecadores, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? En vez de predicarle, les hubieras dicho: y al infierno, bola de pecadores malvados. Rot in hell. Y sin embargo, les predica el mensaje de salvación y concluye: así que arrepentíos y convertíos. Está hablando a los que crucificaron a Jesús, a los que participaron de la crucifixión de Jesús, y les dice: para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia de Dios. Todo el mensaje concluye con un llamado a la bendición. Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que del cielo vengan tiempos de refrigerio. ¿Alguien ya recibió a Jesús? Entonces vienen los tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio? Los tiempos de refrigerio son los tiempos de restauración, son los tiempos de bendición. Yo vengo a decirte que no recibas ni la enfermedad ni la maldición de ninguna clase. Cristo Jesús tiene poder para sanarnos a todos nosotros y tiene el deseo de restaurarnos. En Él hay esperanza. Tenemos que recibir la palabra de Dios. Mire, yo sé que uno de los errores más grandes que cometemos es que cuando estamos pasando por un problema, nos alejamos de aquello que es la medicina. O sea, te enojas con Dios. No, dice, con Dios no estoy peleando. ¿Y con quién estás peleando? Con aquel y aquel. Ah, vaya. Está bien, pero ¿y por qué dejas de venir a la iglesia? O sea, si estás peleando con aquel y aquel está feliz en el culto, y el que está amargándose allá donde quiera que andas, perdiéndote la bendición, eres tú. Y mientras más te alejas, no, pareciera que no estuvieras peleando con aquel, sino con Dios y contigo mismo. Te voy a decir por qué. Porque cuando estás deprimido, porque cuando estás triste, porque cuando estás cansado, cuando estás desanimado, estás arrugado, lo que sea, lo que tú necesitas es palabra de Dios. Lo voy a decir otra vez: tú necesitas palabra de Dios. Tú necesitas oír la voz de Dios. Tú necesitas que la palabra de Dios te restaure. Nadie se ha levantado todavía sin la palabra de Dios. Nadie ha sido restaurado todavía sin la palabra de Dios. Te lo voy a decir otra vez: tú puedes aún orar. Me voy a ir a orar, me voy a ir a la montaña. Ora todo lo que quieras, tú necesitas palabra. Hermano, me está diciendo que la oración no es importante. Es importante, pero ¿la oración qué es? Hablar con Dios. ¿Y la oración qué es aparte de hablar con Dios? Aparte de hablar con Dios, ¿qué es la oración? Oír a Dios. Por eso es que a veces cuando uno ora, lo mejor que debiera hacer es callarse. Voy a ir a orar, entonces cállese un rato. Porque platicar con usted... Se imagina si yo voy a su casa y me dice: pastor, ¿cuándo viene y platicamos? Y yo llego a su casa y usted empieza wiri, 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 bla, 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 hasta que ya son hora de, bueno, nos vemos. Y me subo al carro y le digo a mi esposa: me invitó a que platicáramos, pero no me dejó decir ni media palabra. ¿Verdad? Así es la gente que ora y no calla. Voy a ir a orar. Padre Santo, te suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, y después se va y dice, no sé por qué la oración no me funciona. Porque no oyes a Dios. No estás sintonizando a Dios. Y si oyeras la voz de Dios, oye, si de verdad estuvieras orando, oirías la voz de Dios. Y lo primero que Dios te diría es, quiero que vayas al culto porque tengo una palabra para ti en labios de mi siervo. Porque tengo una palabra que te va a restaurar. Porque tengo una palabra que te va a levantar. Tengo una palabra que te va a edificar. La palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 19, versos del 7 al 10. La palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Todo el salmo habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios te transforma. Debía haber incluido en este bosquejo el mensaje de los huesos secos en Ezequiel, porque la palabra de Dios dice que el Señor llevó a Ezequiel en visión y le mostró un valle lleno de huesos secos en extremo. Y le preguntó el Señor a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor, tú lo sabes. Y le dijo: háblales. Diga conmigo: palabra. Dios le dijo: háblale a los huesos. Esta es la analogía de lo que la palabra de Dios dice. Y dice él: entonces comencé a hablar como Dios me mandaba. Y cuando yo le comencé a hablar a los huesos secos, los huesos comenzaron a temblar y empezó a juntarse cada hueso con su hueso. Por cierto, es Ezequiel 37, ¿verdad? El valle de los huesos secos. Y dice, y cada hueso comenzó a juntarse con su hueso. Y como dice que eran huesos secos en extremo, ¿cuántos de ustedes conocen alguna huesera? ¿O fueron a veces alguna huesera? Ni saben lo que es huesera. Allá en los pueblos del oriente, la gente, cuando se muere un animal, va y lo tiran allá lejos, allá donde termina el campo de fútbol. Y ahí se va juntando, ahí tiran todos los animales que se van muriendo. Y nosotros, los muchachos, los adolescentes, nos gustaba irnos a meter a la huesera para molestar. Porque tú agarras un hueso seco y lo tocas con otro y suena como a marimba, ¿va? O los gritos que pega la muchacha cuando tú les tiras un par de huesos de esos encima. Y cuando yo leo el valle de los huesos secos y dice que cada hueso comenzó a juntarse con su hueso, yo me imagino el ruidajal que hacía eso. Y luego dice, pero el Señor le dijo, háblales aún más. Y entonces habló y dice que comenzaron a salir tendones y nervios y carne y piel, hasta que aquellos huesos se convirtió en un pueblo, un ejército, pero aún no tenía vida. Y entonces le dijo, habla aún más. Y cuando habló, sopló de los cuatro vientos el Espíritu de Dios y dice, e hizo entrar vida dentro de esos cuerpos. Y estuvieron de pie, dice, y era un ejército grande en extremo. Palabra. Y luego le dijo el Señor a Ezequiel, así dile a mi pueblo, ¿acaso no haré yo con ustedes también como con estos huesos secos? Porque ustedes han dicho que para ustedes no hay esperanza, pero así dice el Señor, hay esperanza, Dios tiene esperanza. Oye lo que te estoy diciendo. Yo no quiero que solamente te lleves este mensaje tú, porque yo quiero que tú sepas que la palabra de Dios siempre te va a levantar. que el mensaje de Dios va a arrancar las tinieblas que están abrazando el corazón tuyo, que la palabra de Dios va a sacar la mentira. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La palabra de Dios romperá toda cadena. La palabra de Dios quebrantará todo yugo. La unción del Espíritu Santo vendrá con esa palabra y vendrá vida. Te voy a decir algo, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Para el alma hecha pedazos, palabra de Dios. Si tienes alguien que está pasando por ese momento, necesita palabra de Dios. Y por último, último punto. Comiencen a venir los músicos. Yo quiero que mientras cerramos este mensaje, comencemos a prepararnos para lo que Dios va a hacer. En el Salmo 103, versos 1 al 5, dice, es el mismo que escribió el Salmo 31, está escribiendo ahora el Salmo 103. En el Salmo 31 dice que se ha consumido sus ojos, su alma y sus entrañas de tanto dolor, de tanto suspirar. Pero en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas. ¿Cuántas? ¿Todo es? ¿Habrá pecado que el Señor no puede perdonar? Solo uno, dice la Biblia, y ese es rechazarlo a Él. Porque eso es. El único pecado que no puede perdonar es el rechazo del único que te puede perdonar. Pero Él perdona todas tus iniquidades, y a partir del perdón de las iniquidades, dice, el que sana. ¿Cuántas? Todas tus dolencias. Enfermos, el Señor sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Usted ha visto en las noticias cuando los bomberos han tenido que rescatar a alguien que cayó en un pozo, en una alcantarilla? Hay gente que nosotros miramos en la iglesia y no entendemos lo que les está pasando. Y hay gente que ni siquiera está en la iglesia. No sabemos dónde están y no sabemos lo que les está pasando. Han caído en un pozo, pozo de desesperanza. Pero el Señor dice, Él es el que rescata de ese hoyo tu vida. Y luego dice, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ponte de pie.